celestial, único, verdadero, absoluto Dios, creador del cielo y de la tierra, venimos a darte gracias por este maravilloso día que nos regalas. Gracias, Padre, porque sabemos que has sido tú y solamente tú quien ha movido nuestros corazones a acercarnos esta mañana a este lugar. Señor, hemos venido a adorarte, hemos venido a alabarte, a exaltar tu santo nombre. Ahora venimos a escuchar tu palabra. Te pedimos que tomes absoluto control de este momento. Que sea tú hablándonos, Señor, tú guiándonos, dirigiéndonos, enseñándonos, exhortándonos. Padre, nos declaramos todos aquí en este lugar absolutamente necesitados de ti. Señor, que al final de este servicio la gloria y la honra sean tuyas, porque a ti pertenece. Gracias porque podemos venir delante de tu presencia y presentar allí nuestras peticiones. Lo hacemos con humildad, lo hacemos con reverencia y lo hacemos en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hace 5 domingos atrás, este es el 5º mensaje, iniciamos la predicación de la primera carta a los Corintios, capítulo por capítulo. Recordarán, hoy nos toca el capítulo 5 de la primera carta a los Corintios, que habla acerca de la disciplina de la iglesia, un tema crucial y fundamental para una iglesia. El filósofo, aquello que le gusta la filosofía griega, Aristóteles, un día pronunció una frase muy profunda. Aristóteles dijo: los peces no pueden darse cuenta que están mojados. No sé si alguna vez se ha puesto a pensar en esto, pero esto es así, es verdad. Por el hecho de vivir constantemente bajo el agua, los peces no tienen ni idea de lo que significa estar mojado. Es más, cuando un pez está seco es porque está muerto. Bueno, a los creyentes puede ocurrirnos muchas veces algo bastante parecido a esto cuando tenemos que interactuar en la sociedad, en la cultura en la cual vivimos. Nosotros podemos llegar a acostumbrarnos tanto a ciertos aspectos de nuestra cultura que sin darnos cuenta comenzamos a coquetear con esas cosas que resultan totalmente contrarias al Evangelio que nosotros decimos creer y profesamos creer. Es decir, nosotros podemos llegar a estar mojados sin darnos cuenta. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se supone que un cristiano debe comportarse ante este tipo de cosas? ¿Como un cabal ciudadano del país donde vive, de la sociedad donde habita, o como un verdadero cristiano? Hermanos, nosotros antes que ciudadanos somos cristianos. Cristianos. Nuestra ciudadanía permanente se encuentra en los cielos, dice Filipenses capítulo 3, versículo 20. Nosotros entonces debemos comportarnos en todo momento y en todo lugar conformes a esa realidad. Debemos estar siempre alertas para no dejarnos arrastrar por los valores y el estilo de vida que este mundo promueve constantemente y por todos los medios. Estamos en el mundo, sí, estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. No pertenecemos para nada a este sistema contrario a la mente de Dios revelada a través de su palabra. Y eso debe ser evidente en todas las áreas de nuestra vida. En todas. Esto es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. ¿Recuerdan los que vienen habitualmente? Es una iglesia llena de problemas. ¿Por qué? Porque los creyentes de Corinto estaban siendo fuertemente influenciados por la sociedad greco-romana en la cual vivía y por las costumbres. Y eso estaba produciendo muchísimos problemas en la iglesia. No solo, como decíamos en los sermones anteriores, estaban divididos totalmente entre sí, siguiendo a hombres, a ídolos. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. Sino que ahora también la iglesia de Corinto estaba tolerando pecados groseros dentro de la iglesia. Y de eso se trata este capítulo. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1 y 2. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos.
¿No debieron más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? El caso que Pablo está tratando aquí es un caso muy serio. Es un hombre que estaba teniendo relaciones íntimas con la esposa de su padre, es decir, su madrastra. Y dice Pablo que es un pecado tan grosero que ni siquiera los gentiles lo aceptan. Dice el versículo 1, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Ni siquiera los gentiles lo aceptaban. Y noten la forma en que Pablo está hablando. No se está él refiriendo a un individuo que había caído en pecado, como cualquiera de nosotros podemos caer, y se había arrepentido de ese pecado. No, ese hombre seguía manteniendo ese estilo de vida inmoral. Al final del versículo 1 dice, tanto que alguno tiene, no tenía, tiene la mujer de su padre. El verbo está en presente. Y recuerden que en esa época no existía el internet. La comunicación era por carta y la carta tardaba meses en llegar. Es decir, ese hombre seguía en lo mismo, seguía en pecado, y para colmo de males, los líderes de la iglesia de Corintio, los miembros, no habían tomado ninguna acción disciplinaria con él. No habían hecho absolutamente nada. Y nosotros no sabemos con exactitud cuál era el argumento que la iglesia de Corinto tenía para permanecer indiferente ante el pecado de ese hombre inmoral. Y algunos comentaristas han opinado que posiblemente ellos han llevado al extremo máximo la doctrina de la salvación por gracia. Ellos decían, somos salvos por la gracia, no por las obras. Así que podemos vivir como queramos. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Tenemos que pecar para que la gracia abunde. Y Pablo le dice en este capítulo, de ninguna manera. De ninguna manera. Ahora, la verdadera razón por la cual la iglesia no había tomado ninguna acción disciplinaria contra este hombre pecador, en realidad era la jactancia de ellos, la arrogancia. Ellos se creían superiores. Dice el versículo 2, y vosotros estáis envanecidos. Y el versículo 6, no es buena vuestra jactancia. Ellos creían saberlo todo, tener la razón. Seguramente, estoy convencido que si nosotros pudiéramos tomar el túnel del tiempo hoy y volver hacia atrás y llegar al primer siglo y estar frente a frente con los líderes de la iglesia de Corintio, ellos hubieran respondido ante nuestra requisitoria de la misma manera que responden los líderes de muchísimas iglesias que hay por aquí hoy, donde ya no se practica más la disciplina eclesiástica. Ellos hubieran respondido algo más o menos así. Esta persona necesita más que nunca que nosotros le reafirmemos nuestro amor. ¿No sería una falta de misericordia tratar este asunto delante de la iglesia y después sacar a esa persona de la membresía? Por otra parte, ¿no estaríamos actuando nosotros con mucha arrogancia y soberbia, como si nosotros fuéramos superiores a él? Y la verdad es que esto suena muy lindo, ¿sí? Hasta muy lógico, hasta muy romántico. Estoy seguro que más de uno debe pensar, bueno, así se debe actuar. El único problema que hay con esto es que Dios, el soberano creador de todo el universo y el dueño de la iglesia, ya se expresó acerca de esto. Dios ya dijo cómo había que tratar a ese tipo de persona en la iglesia. Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. ¿Y qué pasa? Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Literalmente, si no oye a la iglesia, trátalo como una persona que no conoce a Dios. Y quítalo del medio de ustedes, aunque él argumente lo que argumente. Clarito. El dueño de la iglesia se expresó respecto a este tipo de personas. Entonces, mis queridos hermanos, cuando nosotros decidimos echar a un lado la disciplina eclesiástica, haciendo uso de ese falso amor, porque eso no es amor ni misericordia, no es que estamos siendo más humildes, no, todo lo contrario, estamos siendo muchísimo más soberbios y arrogantes. ¿Saben por qué? Porque al igual que los corintios, si no aplicamos la disciplina de la iglesia, nosotros sin decirlo abiertamente, estamos diciendo, Dios se equivocó y necesita de nuestra ayuda. Nosotros somos más misericordiosos y amorosos que Dios. Él no entiende cómo tratar a estas personas, nosotros vamos a arreglar ese problema. ¿Puede haber una arrogancia mayor que esa? Tratar de enseñarle a Dios a ser Dios. De arrogarse el derecho. ¿Qué debía hacer entonces la iglesia de Corinto? Lo mismo sucede con la iglesia hoy. Bueno, Pablo lo contesta en los versículos 3 al 5. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al tal que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. En primer lugar, hay algo que es bien claro que dice Pablo aquí, ¿no? La iglesia debía sacar a esa persona de su membresía, ya. Y al hacerlo, estaba actuando con el poder y la autoridad que Cristo le ha conferido a la iglesia. Y aquí me surge, cuando toco estos temas acerca de la iglesia, una preocupación personal, que es la forma en que mucha gente ve a la iglesia, o la forma en que mucha gente cree que es la iglesia. Hay gente que piensa que la iglesia es simplemente un lugar donde un señor da sermones. Entonces yo puedo escuchar un sermón hoy aquí, el próximo domingo en otro lugar, y el otro domingo en otro lugar, y el otro domingo en otra iglesia. Total, lo importante es que yo escuche sermones. No, no, eso no es la iglesia. Lo que pasa aquí, en este momento, es algo muy especial, extremadamente especial, por más natural que aparezca, que pueda ser para nosotros. Lo que pasa aquí es que el Dios del cielo, de acuerdo a su promesa, va a descender cada domingo aquí en este lugar, cada mañana. Y su Espíritu Santo va a moverse cada domingo aquí en este lugar de forma especial, cada mañana, para edificar y seguir unificando el pensamiento de los miembros de la iglesia. Hermano, lo dije 3 o 4 veces. Y lo vuelvo a repetir, la iglesia no es venir a oír un sermón. No es lo mismo ser miembro de un club que ser miembro de una iglesia. El cristiano debe ser miembro de una iglesia, es un mandato del Señor. Pero no es un club. Así que cada vez que venimos aquí, la iglesia lo que es una comunidad de personas que han sido salvadas por el poder de Dios, y que han sido unidas unas con las otras por el vínculo del Espíritu Santo de Dios. Esa comunidad de creyentes tiene la autoridad de recibir en sus senos nuevos miembros que profesan creer en el Señor Jesucristo. Pero esa iglesia también tiene la autoridad y la responsabilidad de excluir de su membresía a todos aquellos que deciden por sí mismos entregarse a una vida de pecado a pesar de que han sido llamados al arrepentimiento. Y Cristo, la cabeza de la iglesia, le ha conferido esa autoridad, esa disciplina a la iglesia local. Por eso Pablo dice en el versículo 4 que esta es una acción que no debe llevar un grupo de personas a cabo o individualmente, no, es una acción que debe llevar la iglesia toda. Dice el versículo 4, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder del Señor Jesucristo. Ahora, hay algo que surge acá que es importante, una pregunta importante. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios quiere que nosotros apliquemos la disciplina en la iglesia? ¿Cuál es el verdadero propósito? Muchas personas rechazan el tema de la disciplina de la iglesia, y en muchas iglesias ha desaparecido, porque ellos no entienden, no logran entender correctamente qué es lo que Dios está haciendo por medio de la disciplina. Pablo menciona dos propósitos aquí. Y el primero es beneficiar espiritualmente a la persona que ha sido disciplinada. Aunque parezca mentira. Es beneficiar espiritualmente a la persona que ha sido disciplinada. Versículo 5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pastor, ¿qué significa ser entregado a Satanás? Bueno, a ciencia cierta, literalmente, yo debo ser honesto con ustedes, aunque alguno lo pueda defraudar, pero no sé literalmente qué significa. Pero hay algunas cosas que sí podemos saber juntos y podemos descubrir. Lo primero que podemos descubrir de esta frase es que aparece una sola vez más en todo el Nuevo Testamento. Y es en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 20. Pablo dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Eso es lo primero que podemos saber, que aparece una sola vez más en la Biblia. Y hay otras cosas que podemos saber. La primera es que, evidentemente, ser entregado a Satanás está relacionado con la disciplina de la iglesia. Es evidente. Y en segundo lugar, que la persona que es entregada queda expuesta a ser atacado por Satanás de una forma muy peculiar, muy especial. Y para entenderlo mejor, para que les quede claro, veamos algunos ejemplos bíblicos. Pensemos en un momento en un ejemplo que siempre se nos viene a la mente, Job. La Biblia dice que Job, que Dios le dio permiso a Satanás para tocar a Job. No porque Job haya cometido algún pecado, no. Pero dice Job capítulo 1 a partir del versículo 12 que Dios entregó a Job en un modo especial y bajo limitaciones especiales al poder de Satanás. Pero quiero que vean algo sorprendente y maravilloso de la soberanía y de la sabiduría de nuestro Dios. ¿Qué pasó con Job cuando fue entregado a Satanás? ¿Cuál fue el resultado de esas circunstancias por las que Job tuvo que pasar? Que Job aprendió a conocer y a entender a Dios y a llegar a tener una comunidad, una intimidad con Él tan profunda que nunca antes había podido tener. En otras palabras, la acción de Dios soberanamente hizo uso de Satanás para beneficiar espiritualmente a Job. Por eso Job dice en el capítulo 42, versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job estaba diciendo, ahora sí, Señor, ahora sí sé quién eres, ahora sí puedo tener comunidad contigo, intimidad contigo, ahora sí puedo entenderte y conocerte. Otro ejemplo, Pablo en 2 de Corintios. En el capítulo 12, versículos 7 y 8, el apóstol Pablo dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Dios le dio permiso a Satanás para que tocara a Pablo. Y Pablo dice aquí en este pasaje, que el propósito final de Dios era que Pablo siguiera siendo un hombre humilde. Ahora, ¿quiere Satanás que nosotros seamos humildes? Absolutamente no. Satanás prefiere que nosotros seamos lo más egoísta, egocéntricos y soberbios que podamos ser. Pero Dios es tan poderoso, nuestro Dios es tan grande, hermanos, que Él puede usar al mismo diablo para mantener humilde a su siervo. El diablo trataba de dañar a Job y trataba de dañar a Pablo, pero Dios usó a Satanás para el beneficio espiritual de Job y de Pablo. Dice un comentarista, bajo el control soberano de Dios, Satanás vino a ser el medio para purificar el corazón de Job y traerlo a una cercanía con Dios mayor que nunca antes. De manera que lo que Pablo está diciendo aquí en este pasaje que estamos viendo, en este capítulo 5 de 1 de Corintios, es que al excluir ese miembro de la comunidad de la iglesia porque está en pecado, Ese miembro, en una manera que nosotros no entendemos, queda expuesto al ataque de Satanás, como si él saliera de una sombrilla de seguridad, de protección. Pero el propósito verdadero de Dios es que esa misma experiencia lleve a esa persona a la fe y al arrepentimiento. De manera que por eso la disciplina eclesiástica nunca debe hacerse con soberbia. Nunca debe hacerse como diciéndole al pecador: nosotros te disciplinamos porque somos mejor que tú. La disciplina eclesiástica siempre es para restaurar, nunca para destruir. Tampoco debe ser sin misericordia. Debemos actuar con una profunda tristeza en el corazón por el hermano y con un profundo anhelo de que esa acción disciplinaria obre para el bien espiritual de esa persona. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea cosa que tú también seas tentado. En otra palabra, cuidado, no sea cosa que a ti también te pase. Nadie está libre de eso. Ese es el primer propósito, el beneficio espiritual de la persona disciplinada. En segundo lugar, el propósito de la disciplina eclesiástica para Dios es preservar la pureza de la iglesia. Preservar la pureza de la iglesia. Versículos 6 al 8. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja de levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificado por vosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de maldicia y de maldad, sino con panes sin levaduras de sinceridad y de verdad. Pablo le está diciendo aquí a los corintios: ustedes no están tomando en consideración que esa tolerancia que ustedes están teniendo hacia el pecado, en realidad no es una muestra de amor hacia esa persona, no, es un peligro que va a destruir la iglesia como la levadura de adentro hacia afuera. La levadura, como todos sabemos, produce una fermentación en la masa que hace que la masa se eleve. La levadura actúa de adentro hacia afuera, por eso se compara la levadura en la Biblia con el pecado. Y Pablo se vale de esta ilustración para decirle a la iglesia que la iglesia está llamada a ser un pan sin levadura. Sin levadura, sin ese fermento que el pecado puede llegar a destruir. Algunos corintios estaban diciendo: bueno, Cristo, que es nuestra Pascua, ya ha sido crucificado por nosotros, somos libres del pecado, hemos sido liberados del pecado, vivamos la vida como querramos. Y Pablo le dice otra vez: de ninguna manera, de ninguna manera. Cuando una persona que profesa ser cristiana se entrega a una vida de pecado sin arrepentimiento, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, esa persona está negando el propósito crucial de nuestra redención. Dice un comentarista respecto a esto: nunca la iglesia está más en armonía con el cielo y actuando en perfecta concordancia con su Señor que cuando trata con el pecado para mantener su pureza. Claro, a veces aplicar la disciplina de la iglesia no significa expulsar a un miembro de la congregación. A veces basta con una simple amonestación en privado. Cristo lo aclaró muy bien en Mateo 18, ¿no? Y los textos originales no dicen si un hermano peca contra ti. Si un hermano peca, no tiene que ser contra ti, dicen los textos originales. Si un hermano peca, llámalo aparte, amonéstalo. Si el hermano responde a esa amonestación, ha ganado a tu hermano. Si él se niega, te puede llegar a decir: ¿y a ti qué te importa lo que yo hago con mi vida? Habla con el pastor. Busca dos o tres testigos y vuelve a reprender a tu hermano. Si él sigue diciendo: ¿a ustedes qué le importa lo que yo hago con mi vida? Entonces hay que decirlo a toda la iglesia. Y si él sigue insistiendo: no me importa lo que la iglesia diga, hay que decirle desde el púlpito: te pedimos por favor, fulano, que te retires de aquí y no vengas más. Eso es lo que Dios dice que se debe hacer. Ahora, los seres humanos casi siempre actuamos como un péndulo, ¿no? Cuando creemos que estamos equivocados, inmediatamente nos vamos al otro extremo. De un extremo pasamos al otro extremo, constantemente. Y por eso Pablo ve necesario hacer una aclaración a la iglesia de Corintios, de los versículos 9 al 13. ¿Por qué? Porque como los cristianos deben guardarse de la levadura del pecado, algunos podrían llegar a la equivocada conclusión de que entonces hay que apartarse de toda persona inmoral. Literalmente hay que separarse del mundo y meternos de esa puerta para adentro. Pero eso nos lleva a ser ineficaces en la gran comisión de hacer discípulos en todas las naciones de la tierra. Pablo le dice en los versículos 9 al 13, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los ilódratas, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo, no. No, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Cuál es la enseñanza de este pasaje que acabamos de leer? Muy sencilla. Nosotros tenemos que mantener el balance entre la pureza de la iglesia y nuestro contacto con el mundo. Debemos mantener ese balance. No puede ser solamente una cosa o la otra. Mire, la mejor manera de entenderlo es con la siguiente ilustración. Imaginemos que la iglesia es un bote, un gran bote. Un bote salvavidas. Y ese bote está navegando sobre las aguas que es el mundo. Si queremos continuar haciendo nuestra labor de salvavidas, de rescate de las personas, nosotros tenemos que seguir navegando por ese mar que es el mundo. Pero si dejamos que el agua se meta dentro del bote, vamos a terminar hundiéndonos. ¿Se entiende el punto? Estamos en el mundo para beneficio del mundo, pero no debemos de ninguna manera contaminarnos con el mundo. Cristo dijo en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, y repitió en el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Tenemos que estar en el mundo para poder ser la luz y la sal del mundo. Lamentablemente, muchas veces los cristianos no han podido mantener correctamente este tipo de balance que debe existir. En el caso específico de los corintios, en ese momento, ellos estaban sumamente tentados de apartarse del mundo para siempre, porque no sabían qué hacer. La tentación era muy fuerte, porque si a ti te parece muy difícil poder mantener fiel tu testimonio hoy aquí en Miami, tú no te imaginas lo que era mantener el testimonio en Corinto, la ciudad más perversa e inmoral del mundo. Ellos estaban tentados a encerrarse. Y por favor, no pensemos que los evangélicos no podemos llegar a ese extremo o que estamos exentos de ese problema, porque nosotros no tenemos monasterios, ni tenemos conventos, ni tenemos monjes, ni tenemos monjas. No, cuidado, nosotros podemos actuar de esa manera sin darnos cuenta y podemos llegar a convertir nuestra iglesia en un monasterio, en un fuerte donde nadie puede entrar y llegar a tener muy poco contacto con el mundo. Jesús le oró al Padre en Juan 17:15, no ruego que lo quites del mundo, no, sino que lo guardes del mal. El mundo sigue representando un peligro real para los cristianos. Y uno de esos peligros es que nosotros lleguemos a acostumbrarnos tanto al estilo de vida que promueve el mundo que poco a poco comencemos a insensibilizarnos. Comencemos a perder nuestro coraje moral, nuestra firmeza. De repente las cosas que antes nos horrorizaban, las cosas que nos llamaban la atención, ya ahora no nos molestan tanto. Ya las aceptamos mejor. Y casi sin darnos cuenta pasamos a coquetear con ese estilo de vida. Y hasta podemos llegar a imitar algunas de las características del mundo que más nos atrae. Cuidado. ¿Qué debemos hacer entonces nosotros? Una de las cosas que debemos hacer es marcar las diferencias dentro de la iglesia. Marcar las diferencias. Versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Y eso puede sonar muy drástico, muy dramático a primera instancia. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que la pureza de la iglesia para Dios es tan importante que si una persona profesa ser un verdadero creyente, pero vive abiertamente como un pagano, como un impío, como una persona del mundo, los miembros de la iglesia deben mostrar claramente al mundo que ellos no aprueban para nada tal cosa. Eso es lo que debemos hacer. Ahora, no basta con que la iglesia en su conjunto tome acción en ese sentido, no, sino que cada cristiano individualmente, personalmente, tiene que cuidarse a sí mismo para que no termine enredado con las cosas de ese mundo al cual está tratando de alcanzar y de beneficiar. Y este es otro de los pasajes, como decía la semana pasada, que no es muy cómodo para predicar en una iglesia un domingo por la mañana. Pero, hermanos, contiene una de esas advertencias que la iglesia de Cristo necesita escuchar imperiosamente. No importa la época en que estemos, no importa el lugar geográfico donde nos encontremos, el peligro de que Pablo habla aquí, de caer en los extremos, de llegar a tolerar el pecado dentro de la congregación o apartarnos literalmente del mundo, puertas para adentro, ese peligro sigue estando allí, está latente todos los días. Necesitamos mantener el bote de la iglesia navegando sobre las aguas del mundo sin llegar a permitir que el agua entre dentro del bote. Y para hacerlo, para poder llegar a hacer eso, debemos seguir en pie de guerra. Para poder preservar así la pureza de la iglesia. Sin perder al mismo tiempo ese contacto vital que debemos tener con el mundo. Con un mundo que se deteriora rápidamente, casi todos los días, y dentro del cual Dios nos llama a nosotros a funcionar como sal y como luz. Para terminar, hermanos, es mi ruego al Señor que nos conceda a nosotros la gracia de poder mantener ese balance en esta iglesia. Mientras continuamos envueltos en llevar a cabo la gran comisión que el Señor nos ha encomendado a cada uno, de ir y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra. Y hacer y proclamar el Evangelio con nuestros labios y ejemplificar el poder de ese Evangelio con nuestras vidas, no perfectas, para nada, pero sí verdaderamente transformadas. Hermanos, ese es el llamado que Dios nos ha hecho hoy y siempre a cada uno de nosotros. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por la bendición y el privilegio de poder haber recibido tu palabra en esta mañana. Gracias, Padre, porque te ha placido a ti revelarte a cada uno de nosotros en forma personal, conforme a tu santa voluntad. Gracias te damos porque esa palabra es manantial de vida para nuestras almas, porque ella es alimento para nuestro espíritu y es río de agua viva para nuestro corazón. Te rogamos, Señor, que tú permitas que esa palabra penetre hasta lo más profundo de nosotros, y podamos obtener de ella principios que nos ayuden en este paso por la tierra a conocerte y a entenderte cada vez más. Danos, Señor, espíritu de sabiduría y de discernimiento en tu revelación, para que de esa manera podamos vivir conforme la nueva identidad que ahora tenemos en Cristo Jesús, como verdaderos hijos tuyos, como ciudadanos del reino de los cielos, como embajadores de tu palabra donde quiera que vayamos, para de esa manera darte toda la gloria y toda la honra a ti. Te alabamos, Señor, te exaltamos en este día, te adoramos, bendecimos tu santo nombre y te damos gracias porque tenemos libertad y seguridad de venir delante del trono de la gracia y presentar en Él nuestras oraciones. Lo hacemos en el poderoso y en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.